Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Ya no es el día de hoy, jueves 16 de febrero de 2023, a la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Una nueva guerra fría por Andrea Rizzi. Y cómo afrontar la vida sin que parezca una competición por Pilar Jericó. Además, continuaremos con algunos artículos diversos. Ok, comenzamos con geopolítica. Una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China se propaga por el tablero global. Rusia es una tormenta. China, el cambio climático. La metáfora evocada en octubre por el jefe del Servicio de Inteligencia Interior de Alemania puede suscitar debate acerca del reparto de responsabilidades entre los grandes protagonistas del mundo y en concreto de Occidente, en la turbulenta atmósfera geopolítica en la que vivimos. Pero es indiscutible como certero retrato del orden de magnitud de los asuntos sobre la mesa de las relaciones internacionales. La crisis provocada por el brutal órdago ruso en Ucrania copa desde hace un año la tensión mundial, pero la principal fuerza motriz del siglo XXI es la competición entre Estados Unidos y China. La reciente penetración en el espacio aéreo estadounidense de un globo chino, que según Washington era parte de un amplio programa de espionaje de instalaciones militares alrededor del mundo, representa un llamativo recordatorio de que pese a las señales de distensión emitidas en la cumbre de Bali en noviembre, las dos potencias andan embarcadas en un pulso descarnado por la primacía mundial. Su envergadura es de tal calibre que se desarrolla a lo largo y ancho del tablero global. Múltiples hechos recientes muestran cómo, al margen de lo que las dos superpotencias hacen en el ámbito interno, buscando reforzar su músculo militar, tecnológico o económico, o en su relación bilateral, ambas operan en las atlas para avanzar sus posiciones de muchas maneras. Tan solo esta semana, además de derribar el mencionado globo y activar en represalia nuevas sanciones contra empresas chinas, Washington ha destruido otro objeto que volaba en el espacio aéreo de Alaska, mientras según una exclusiva de The Financial Times, China Mobile y China Telecom se retiraron del proyecto para el tendido de un cable de conexión digital submarino en medio de fuerte competencia con Estados Unidos. Antes, ese mismo año, pueden destacarse la decisión de Filipinas de garantizar al Pentágono acceso a otras cuatro de sus bases militares, la disposición de Japón y Países Bajos de secundar las restricciones estadounidenses a las exportaciones de microchips a China, o el acuerdo entre Tokio y Washington para ampliar al dominio espacial su alianza de defensa. El año pasado también abundaron los síntomas de la creciente dimensión global del pulso entre ambos. Estados Unidos logró que la OTAN incluyera a China en su concepto estratégico el pasado verano, en una cumbre en la que por primera vez asistieron cuatro países de Asia-Pacífico. Decidió por primera vez financiar la compra de armas de Taiwán y la alianza AUKUS, que compone junto con Australia y Reino Unido, redobló su ambición, añadiendo al pilar inicial de cooperación en materia de submarinos con propulsión nuclear, también un pilar de armas hipersónicas. China, mientras tanto, firmó una declaración estratégica que afirmaba una relación sin límites con Rusia justo antes de la invasión. Xi Jinping protagonizó en diciembre una significativa visita a Riyadh, claramente orientada a reforzar lazos con un país importante y cuya relación con Washington se deteriora. Recibió al canciller alemán Olaf Scholz en Pekín en noviembre en un encuentro que simboliza los esfuerzos chinos para evitar que Europa se alinee completamente con Estados Unidos en la lógica del desacople. Trata de reformular el gran plan de la nueva ruta de la seda que perdió fuelle en los últimos años. Son solo destellos de una labor profunda y metódica a escala internacional que es parte integrante del duelo al lado de las acciones internas y de las bilaterales. Estamos en una especie de guerra fría. Asistimos a una gran competición estratégica entre Estados Unidos y China que no solo juegan en su propio tablero, sino en el global, Considera Alicia García Herrero, economista jefa para Asia del Banco de Inversión Natixis e investigadora senior del Centro de Estudios Bruegel. Pensar que se calmarían las aguas solo porque se reunieron en Bali y emitieron señales de deshielo era muy ingenuo. Creo que hemos entrado en una nueva realidad y no va a cambiar. Estamos aquí no solo porque Estados Unidos aprieta con sus aranceles o restricciones a las exportaciones a China, sino porque los dos tienen una agenda que apunta hacia esa senda de competición dura. Hay cada vez más consenso de que nos hallamos ante una segunda guerra fría, sostiene Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela Pardee de Estudios Globales de la Universidad de Boston y autor del libro China en el siglo del dragón. Es una noción que yo sostengo al menos desde 2020. En su momento fue criticada por varios colegas que la veían prematura al considerar que se trataba solo de un conflicto comercial tecnológico, pero sin visos ideológicos militares. Ahora es cada vez más evidente que sí tiene estos últimos y la noción es ampliamente aceptada. Por supuesto, hay diferencias entre esta Segunda Guerra Fría y la Primera, sobre todo por el tamaño de la economía china y por la interdependencia entre ambos. Son diferencias importantes, pero en muchos más aspectos se asemejan, y esta dinámica de pulso va a seguir. No hay visos de que vaya a cambiar en un futuro inmediato, dice Heine, que fue embajador de Chile en China. Miko Huatari, director ejecutivo del Instituto Mercator para Estudios sobre China, con sede en Berlín, coincide en que si bien hay diferencias, son evidentes fuertes similitudes con la Primera Guerra Fría, desde elementos de una carrera de armas nucleares a aspectos de competición ideológica. Entramos en un territorio de conflicto de baja intensidad, dijo. A continuación, una mirada hacia cómo la rivalidad entre los dos gigantes se despliega en el Atlas. Indo-Pacífico. La región es objeto de una actividad intensa, profundísima, por parte de ambos. Estados Unidos ha ido reforzando los lazos con sus aliados, como demuestra el establecimiento de la alianza AUKUS, que permitirá a Australia disponer de una flota de submarinos a propulsión nuclear, el creciente apoyo a Taiwán, la extensión al dominio espacial del vínculo con Japón o la ampliación del acceso a bases filipinas. Los propios altos mandos de Estados Unidos señalan que en los próximos compases se registrarán los mayores cambios militares en décadas, señala Huatari. Pero Washington actúa en distintos planos. Heine subraya el intento de acercar posiciones con la India, otro gigante con capacidad de definir equilibrios. En la primera década de este siglo, Estados Unidos estuvo enfocado en la guerra contra el terrorismo. Ya Obama trató de cambiar con lo que llamó el pivote hacia Asia, comenta Heine. Este giro ha tenido problemas para sentarse Oriente Próximo. Oriente Próximo siguió reclamando atención de Washington, pero poco a poco fue evolucionando y en esta visión la India tiene un papel importante. La lógica es evidente, dado el tamaño de la India y sus recelos hacia China. Washington ha intentado cultivar esta relación desde hace años con un claro acercamiento del expresidente Donald Trump al primer ministro indio Narendra Modi, con el Foro Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, Quad, junto a Japón y Australia, y más recientemente por parte de la administración Biden, catalogando a la India como país amigo y exhortando a las empresas estadounidenses a reorientar su producción hacia él, y otros para reducir la dependencia de la manufactura china. Apple está en lleno y su producción en la India o en Vietnam ha aumentado. Sin embargo, según Heine, este movimiento tiene sus limitaciones. Primero, porque la economía india es mucho más pequeña que la china. Después, porque Nueva Delhi no está integrada en los mecanismos de cooperación regional, dice el analista. Además, porque dudo de que en la región el atractivo de ser potencial destino de reubicación de manufactura sea superior a lo que ofrece China en términos de inversiones infraestructurales y comercio. El mercado de Estados Unidos está cerrado. Puede que a largo plazo el desacople de China cobre impulso, pero a corto no. Es muy difícil ponerlo en marcha, preparar la mano de obra, la logística y por lo tanto no constituye un aliciente decisivo. China, por su parte, cultiva a fondo la relación con sus países socios como Pakistán y trata de cimentar relaciones con inversiones como parte de la nueva ruta de la seda, como la importante línea férrea construida en Laos. La pugna para acercarse a países no claramente alineados como Indonesia es fuerte. a veces con visitas ministeriales en plazo breve de uno y otros. En algunos países se registra una considerable fluctuación de la opinión pública. Una encuesta llevada a cabo por el Instituto Yusof Ishak de Singapur en el marco de la ASEAN, organización que reúne una decena de países del sudeste asiático, detectó en una reciente encuesta un aumento de la confianza hacia Estados Unidos y un mayor recelo ante China. Un 61% optaría por Washington y un 39% por Pekín, si la ASEAN se viera forzada a elegir. En 2022, la proporción era de 57 a 43. Camboya y Lagos registraron un fuerte vuelco desfavorable a Pekín. Unión Europea y OTAN. La Unión Europea, tercer gran actor económico mundial junto a Estados Unidos y China, es un elemento fundamental en la competición entre los titanes. Washington empuja para que sus socios europeos secunden su política hacia Pekín tanto en la dimensión Unión Europea como en la de la OTAN. Son muchas las voces en Europa que abogan por un posicionamiento común en la relación con China, pero las diferencias entre socios dificultan la gestión. Algunos, como los del flanco este de la Unión Europea y la OTAN, consideran de importancia vital una estrecha relación con Estados Unidos como único real protector ante la amenaza rusa, y por ello están dispuestos a seguir la política de competición dura que Washington plantea hacia Pekín. Pero otros, especialmente Berlín, observan con recelo una deriva de desconexión que podría tener un gravísimo impacto en los intereses comerciales. El gobierno alemán claramente considera que es oportuno intentar evitar un mundo de bloques, una ruptura con el G7 por un lado y China y Rusia por el otro. En ese sentido, creo que hay cierta sintonía con París y también con Roma y Madrid, dice Huotari. Pekín trata de aprovechar esta baza y también la fuerte dependencia de la Unión Europea ante China en el suministro de materias primas estratégicas, así como de productos esenciales en la transición verde, como los paneles solares. Ante esta situación, la Comisión Europea busca construir un camino propio. Por un lado, trabaja, por ejemplo, en un plan para garantizar una mayor autonomía en cuestión de materias primas estratégicas. Por el otro, rehúye el lenguaje estadounidense del desacople y propone un enfoque más limitado, la reducción de riesgo, jugando con las palabras en inglés decoupling and de-risking. En la OTAN, Estados Unidos logró en la cumbre de Madrid del verano pasado que la alianza incluyera por vez primera a China en su concepto estratégico. Sin embargo, por la resistencia de aliados europeos, la referencia fue menos contundente de lo deseado por Washington. Hay un intento en la comunidad atlántica de tener un cierto grado de cohesión, no solo en la retórica, sino también en la acción institucional, y se han dado pasos en ese sentido, pero no será suficiente, y el empuje de Estados Unidos, por ejemplo, en el control de exportaciones, creará un entorno de fricciones que no será fácil de navegar. Desafortunadamente, me temo que en Europa somos títeres de esa competencia estratégica. Somos muchísimo más vulnerables y por ello no tenemos una opción real de decidir plenamente en qué punto estamos entre los dos, comenta García Herrero. La analista invita a considerar los déficits que el bloque europeo sufre en materias esenciales como la seguridad, tecnologías digitales y verdes o incluso en áreas industriales tradicionales. Nos hemos preocupado tanto de defendernos de nosotros mismos, es decir, de proteger el equilibrio del mercado único, la competencia, el equilibrio entre países miembros, que nos hemos olvidado de la competencia fuera de Europa. Casi parece que nos olvidamos de que estamos en el mundo, apunta García Herrero. Resto del mundo. Estados Unidos cuenta con una clara ventaja con respecto a China gracias a una tupida red de alianzas tejida durante décadas con decenas de países que están hoy entre los más desarrollados del mundo, como la treintena que compone la OTAN y socios como Japón, Corea del Sur y Australia. Pekín responde con dos grandes ejes de acción. Por un lado, la construcción de una estrecha relación con Rusia, país con el que comparte la voluntad de reformular un orden mundial que ambos perciben como plasmado y dominado por Estados Unidos y sus socios. La brutal guerra lanzada contra Ucrania y las debilidades rusas que esta ha evidenciado ponen en entredicho el valor futuro de la relación, aunque por el camino Pekín está obteniendo el beneficio de energía barata. Por otro lado, puede considerarse que Pekín dispone a su vez de cierta ventaja sobre Washington en vastas zonas del mundo que abarcan decenas de países en África, América Latina y Oriente Próximo. Se trata de zonas descuidadas por Estados Unidos que en muchos casos recelan de la primera potencia mundial por turbias maniobras del pasado que no están interesados en lecciones de democracia, Estado de Derecho o igualdad de género. Y en cambio, tienen todo el interés en recibir financiación para fomentar infraestructuras, progreso y de paso a menudo apuntalar a regímenes autoritarios. China entendió muy bien hace tiempo que había amplias zonas del mundo con una enorme necesidad de financiación para el desarrollo, que las instituciones internacionales no cubrían adecuadamente esa necesidad, que los discursos de democracia interesaban bastante menos que el dinero para construir carreteras, puertos y ferrocarriles. A través de esa vía económica ha ido construyendo relaciones políticas. No es, sin embargo, un camino sin baches. Creo que China tuvo en este ámbito una clara ventaja en la década pasada, pero el escenario ha cambiado un poco. De entrada, porque las grandes inversiones se han contraído, comenta Huo Tari. La financiación de proyectos en el marco de la nueva ruta de la seda se ha frenado considerablemente por una mezcla de problemas vinculados con la pandemia, las dificultades económicas de China y el fracaso de algunos de los proyectos del programa. Ahora Pekín se halla en un proceso de reformulación, tratando de aprender de lo que no funcionó en años pasados. Además, prosigue Huo Tari, Estados Unidos y la Unión Europea han puesto en marcha proyectos para competir. Van con lentitud, pero hay cierta coordinación y puede decirse que un recorte de distancias será una competición sin descanso. China también opera con diplomacia más clásica. La visita de Xi Jinping a Riad en diciembre es un potente símbolo de una voluntad de abrirse paso en los flancos débiles de Washington, cuya relación con el viejo aliado árabe atraviesa horas bajísimas. Es difícil encontrar rincones del globo en los que no se proyecta este pulso de titanes. Hay uno que tiene el potencial de convertir en caliente esta nueva Guerra Fría: Taiwán. Ya el tiempo dirá. Continuamos con algo de psicología. ¿Cómo afrontar la vida sin que parezca una competición? Pensábamos que la incertidumbre iba a terminar con el fin de la pandemia y de repente comienza una guerra en la vieja Europa. Con frecuencia confiamos en que las cosas van a cambiar en un futuro y los acontecimientos nos recuerdan que no es así, que siempre existen sorpresas imprevistas y procesos que nunca parecen concluir. Creemos que, si terminamos el proyecto que tenemos entre manos, estaremos más liberados en tiempo. Y sin embargo, justo antes de acabarlo, nos viene otro aún más complicado. Nuestra mente se equivoca y una de las razones se debe a cómo interpretamos el juego de la vida, como escribió James P. Kars, profesor emérito de la Universidad de Nueva York, en su clásico libro Finite and Infinite Games, Juegos Finitos e Infinitos, de 1986. Podemos diferenciar dos tipos de juegos en los que nos movemos. Los hay finitos, como las competiciones deportivas, el ajedrez, el Monopoly o muchos de consola. Estos juegos comparten ciertas características. Las reglas están claras y acotadas en el tiempo. Existe un único parámetro de medida del éxito, como el número de goles, los segundos de una carrera o los puntos obtenidos. Se conoce quiénes son los jugadores y, por supuesto, quién es el ganador y el perdedor. Y lo más importante, los juegos finitos comienzan y tienen un final. No hay dudas. A diferencia de estos, nos encontramos con juegos infinitos, con cualidades mucho más ambiguas y a los que nos enfrentamos habitualmente ya de adultos. En los juegos infinitos no sabemos quiénes son los jugadores, ni hay claros ganadores ni perdedores. Las reglas cambian de forma imprevisible, existe un sinfín de parámetros y no hay un claro punto final. Muchas de las dinámicas humanas son juegos infinitos en términos de Kars, como las relaciones con los otros, la amistad, la familia, el trabajo, la incertidumbre, nuestras preocupaciones, la educación e incluso nuestra manera de entendernos a nosotros mismos. Los dos tipos de juegos conviven en nuestro día a día. No tenemos la posibilidad de cambiarlos, pero sí podemos decidir si entramos o no. Y lo que es más importante, con qué mentalidad lo hacemos. Sin embargo, el conflicto surge cuando pretendemos jugar con mentalidad finita los juegos infinitos. Para navegar en estos últimos requerimos otra manera de pensar y de aproximarnos a ellos. Si aprendemos a desarrollar la mentalidad adecuada, conseguiremos aliviar la tensión que nos genera y disfrutar del camino. pero para conseguirlo previamente necesitamos reconocer en qué juego nos movemos. Un partido de fútbol, una carrera universitaria, tiene un objetivo claro y un final temporal. Son finitos. Pero gran parte de lo que nos inquieta no suele ceñirse a estas reglas. Podremos alcanzar un título universitario, pero la posibilidad de continuar aprendiendo no acaba ese día. La felicidad tampoco se perpetúa cuando conseguimos un trabajo, una pareja o un éxito muy deseado, porque es un proceso infinito que se extiende a lo largo de nuestra vida. Al igual que la incertidumbre en la que estamos inmersos, nunca va a concluir. El objetivo de los juegos finitos es ganar sobre otro. Se trata de una suma cero. Uno vence a costa de que alguien pierda. Puede ser una conversación de amigos donde una persona busca salirse con la suya constantemente, en una pareja en la que hay continuas tensiones de poder o en una relación comercial en la que se intenta vender un producto a toda costa. En cambio, desarrollar una mentalidad de juego infinito significa asumir que el objetivo es perpetuar el juego en sí mismo, donde no hay ganadores ni perdedores. Desde dicha mentalidad se entiende que todos pueden sumar y aportar. En los ejemplos anteriores no consiste en tener la razón constantemente en una conversación, sino en cuidar el juego, en este caso la amistad. La continuidad de la relación con el amigo, con la pareja o con el cliente es más importante que ganar o perder en un momento puntual. Como reflexiona Simon Sinek en su libro El Juego Infinito, existen jefes con mentalidad finita, obsesionados con derrotar a la competencia, y los hay con mentalidad infinita, que son colaborativos y apuestan por el largo plazo. El tiempo tampoco es un enemigo en los juegos infinitos. En una competición se lucha contra el reloj, como sucede en un examen, donde se ha de responder adecuadamente en unos minutos determinados, ganar al contrario en lo que dura un partido o concluir una cirugía. Sin embargo, en la mentalidad de un juego infinito, la perspectiva temporal es más amplia. Se reinterpreta el fracaso como el posible embrión de un éxito o como un paso más en el aprendizaje. Como no existe un principio y un final claro, cada momento encierra un nuevo comienzo con posibilidades renovadas. Concentrarse en los títulos conseguidos en el pasado significa apoyarse en victorias previas. Una mentalidad infinita sabe que el pasado es un dato, que no determina el futuro, porque tanto el futuro como la vida son juegos infinitos que ofrecen un sinfín de oportunidades para ser descubiertas. Finalizamos con las familias perfectas y otras criaturas mitológicas. ¿Nunca miraste a los adultos como gigantes todopoderosos? Cuando eras pequeña, tu madre te preguntaba en momentos de preocupación y perplejidad si lo estaba haciendo bien. Así descubriste que las personas mayores también dudan. Ante los niños, aparentan conocer todas las respuestas, pero en realidad les habitan enjambres de preguntas. Lo sabes bien porque el día que nació tu hijo, aprendiste todos los miedos, a su salud, a su futuro, a tus errores. Este es el equipaje de todas las épocas. Jamás la paternidad fue un triunfal ejercicio de poder como ahora. Las voces del pasado hablan de ansiedad, vacilaciones y desaciertos. En una de las parábolas bíblicas más conmovedoras, un joven reclama al padre su parte de la herencia. Quiere viajar, ver el mundo. El padre cede y el chico se lanza a malgastar el dinero a su gusto. Cuando ya ha derrochado todo, el hambre aprieta y el chico acaba cuidando cerdos. Entonces añora la finca paterna donde hasta el último de los jornaleros estaba mejor alimentado que él. Decide volver a casa, pedir perdón y recibir una luz de ya te lo dije. El relato es bien conocido, aunque el giro final resulta totalmente anómalo en una fábula tradicional. De un patriarca a la antigua usanza esperaríamos una cara pétrea y una regañina mítica, pero no. El anciano se alegra, lo abraza y prepara al hijo pródigo un banquete de bienvenida. No falta quien critique esa actitud blanda. El mismísimo hermano mayor, que nunca abandonó el hogar, protesta ante tanto festín y agasajo. Cuestionar las decisiones de los padres es un deporte muy antiguo. Los viejos romanos convirtieron estas angustias familiares en material para sus comedias. Los personajes habituales son tipos severos y gruñones con un pasado juerguista y unos hijos desobedientes que se salen con la suya compinchados con esclavo marrullero. El conflicto generacional viene condimentado con enredos, engaños, mentiras y desastres varios. Nuestros antepasados togados acudían al teatro a reírse y exorcizar juntos sus sentimientos de culpa, porque hasta en las mejores casas impera el desajuste. Educar, como crecer, significa tomar decisiones, equivocarse casi siempre, acertar a veces. Marco Aurelio, preocupado e insomne por los disgustos que le causaba a su hijo Cómodo, escribió en sus meditaciones un alegato contra estas culpas. Instrúyele cariñosamente, pero si no lo consigues, no le recrimines a él, ni siquiera a ti mismo. Incluso el más sabio de los poderosos emperadores romanos sufrió este desasosiego. Criar implica duda. Eso es lo único seguro. Gracias por habernos acompañado en esta edición de El País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.